Buenas noches. Otro martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestros pueblos, de nuestras cosas, de nuestra gente. Y hoy repite visita, porque es un amigo que ya ha venido más de una vez, más de dos, supongo que más de tres, nuestro amigo Ramón Llanes. Ramón Llanes, que es todo un personaje en el Andévalo. Yo creo que es uno de los más señalados y que más preparado está de nuestro Andévalo y que más sabe. Tiene una pluma extraordinaria que se lee muy sencillamente, muy bien. Ha escrito no sé cuántos libros. Lleva unos pocos de meses que creo que no para, porque yo lo veo en Facebook. Cuando no está presentando un libro, está ayudando a presentarlo. Cuando no está con Poetas por la Paz, está con otro grupo. Y a mí me parece que es muy difícil que se le pase una semana sin que haya presentado un libro o haya estado en algún evento. Ramón, ¿cómo llevas tú eso? Porque no paras, ¿eh?
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Juan, también. Tiene el día 24 horas.
Yo creo que tus días creo que tienen más de 24 horas, créeme.
Da tiempo para mucho.
Da mucho, ¿no?
Sí, da tiempo para mucho. Se estira. Las horas, ¿no? Se pueden estirar bien. Te organizas, te ordenas bien. Y la verdad es que yo le saco partido a las horas.
Ya veo que le sacas partido. Eso es seguro. Hoy vienes aquí, bueno, fuera parte de hablar de tus cosas, para presentarnos un libro que se va a presentar también en Santa Bárbara de Casa, que es La Ruta de las Palabras. ¿Cómo nace esta idea? ¿De quién es? ¿Cómo se hace? ¿Quién colabora?
Es una historia interesante. La idea es de Editorial Pábilo. Editorial Pábilo es una editorial pequeña de aquí de Huelva. Sus componentes y sus propietarios son onubenses. Y ellos tienen la idea de recoger en un libro todas las palabras, los pensamientos, las verdades de la gente, en un libro de todos los municipios de la provincia de Huelva. Entonces, hay un momento determinado que me llaman para que yo lo coordine, y lo he coordinado intentando que todas las personas que han escrito, de cada pueblo escribe una persona que es de ese pueblo. Y la verdad es que hemos conseguido un estudio antropológico de la provincia de Huelva muy interesante, a través de los pensamientos, de las palabras, de cómo se expresan la gente, porque hay gente aquí que escribe sobre la historia de su pueblo, otro que escribe un poema de su pueblo, otro que escribe, por ejemplo, de una festividad, otro que escribe de un acontecimiento, y cada uno va escribiendo de aquello que le ha parecido mejor escribir, porque nosotros en esto hemos dado bastante libertad. Y ese es el producto que tú tienes delante, con cerca de 400 páginas.
Sí, 300, no sé cuántas.
300 muchas.
300 y muchas, sí. Total, 400.
Y eso es. Y entonces...
No, más de 400. Más de 400.
Más de 400.
Más de 400, 420 y tantas.
Bien, pues este es el producto. El producto, como ves, es un producto bello. Observa que está muy bien encuadernado, está preparado. Esto es un azulejo que tiene incluso relieve. Vamos por la tercera edición. Y tiene una pequeña connotación solidaria. Y es que una parte de la venta, de lo que se recaude de la venta del libro, va destinada al Economato Resurgir, de aquí de Huelva, que, como tú sabes, es un economato que atiende principalmente a las personas más necesitadas.
Está ahí en la Plaza de Abasto Antigua, ¿eh?
Ahí está, exactamente. Allí está, en esa calle. Lo que pasa es que se llama esa calle Luca de Tena, ¿no?
No, Luca de Tena es la otra. Esa es la calle El Carmen, me parece.
Calle El Carmen, donde estaba la Posada del Carmen, claro. Sí, ahí. En esa calle está Economato Resurgir. Muy buena idea, y Pábilo y todos los escritores que estamos en este libro hemos donado nuestros derechos para resurgir. Y fíjate, vamos por la tercera edición.
La idea es muy bonita.
Y tú sabes que el día 29...
Sí.
Lo vamos a presentar en Santa Bárbara, que es tu pueblo, y que tú vas a estar allí también con nosotros.
Ya, Y me hubiera gustado escribir ahí, pero indudablemente no puede haber, no se puede, digamos, abrir la mano y de este pueblo escriben cuatro, del otro tres, del otro dos, porque entonces sería una discriminación. Y qué duda cabe que la cabeza visible de Santa Bárbara es el alcalde, que es el que ha escrito. Me parece perfecto.
Y te decía también que lo hemos presentado ya en un montón de pueblos, porque intentamos que todos los pueblos de la provincia de Huelva se presenten el libro.
Sí, ya lo han presentado, me parece que en Cabezarrubia se presentó.
En Cabezarrubia se ha presentado este verano, además con una experiencia muy positiva, muy grata, porque había muchísima gente, lo presentamos al aire libre, en la puerta de la iglesia, en el verano, el 8 de agosto, y fue una experiencia gratísima, había muchísima gente allí. Y le pusimos un poquito de música, como también la vamos a poner en Santa Bárbara. Y Juan Tomás, nuestro amigo Juan Tomás, nos ayudó muchísimo en el
acto. Sí, Juan Tomás es un personaje muy...
Es un crack, humanamente.
Estuve hablando yo con Sebastián.
¿Sí? ¿Sí? ¿Se lo has comentado? Sebastián estuvo allí precisamente también.
Sí, me lo dijo. Y, hombre, tiene ahora, no sé si te habrás enterado, tiene un problema porque un familiar, no familiar de sangre, pero sí... el ahijado de su señora, que ha tenido un accidente ahí en Marruecos.
No lo sabía, no sabía.
Se ha marchado y están un poquito... Dice, pero yo si me lleva a alguien... Yo se lo dije, digo, mira, ponte de acuerdo con Juan Tomás. Y dice, no solo con Juan Tomás, voy a ver si se lo digo, no me acuerdo. Me dijo el nombre, pero no sé con quién. Y vamos también, porque me gustaría estar allí. Sí, aunque estamos en esta... digamos que estamos ahora tristes porque el chaval era joven, claro. 50 y muy pocos, pero en fin, cosa de la vida
sí.
Así que creo que los tendremos allí.
Bien, esto es, yo entiendo, Antonio, el nacimiento de cada libro como una celebración importante en la vida de cada uno de los humanos, porque el libro, no lo olvidemos, es el mejor invento que hay en la humanidad y
es el mejor compañero. No protesta, si le pregunta te contesta. Y si no le pregunta, está callado.
Y además, tiene mil vidas dentro que tú puedes vivir, ir viviendo al mismo tiempo que él, que las escribió. Entonces, es una celebración, digo. Esa efeméride hay que ponerla en valor cada día. Y por eso yo me ve siempre en el tema de los libros, presentando por aquí y por allá.
Pero todo el mundo no es como tú, ¿eh? Tú dices que las 24 horas se estiran mucho, pero hay veces... Y otros de como yo, pues no soy capaz de estirarla exactamente igual. Eso es... O las estiramos para otro lado, no lo sé.
Bien, cada uno.
Sí, ya. Sí. Pero tú eres...
La vida.
Tú, es que estás en todas partes, tío. Es que...
Ten en cuenta que los poetas somos un poco dioses también.
No lo sé. Yo no me considero... Pues
tenemos magia, tenemos una magia especial.
Yo no me considero... Yo digo que yo escribo letrillas, y lo demás, pues, Dios dirá.
Venga.
Bueno, cuéntame más del libro. Supongo que te habrás encontrado con alguna anécdota dentro del libro, porque con 80 pueblos son muchos pueblos. Bueno, 80...
80, sí.
Sí, bueno, eran sí, sí, 80, 80. No, sí, sí, 80, sí, porque...
80, exactamente. Son 80 con la salsa.
De Huelva capital... O Huelva no la...
Sí, sí, Huelva está incluido. Exacto. También, claro. Claro, está Huelva incluido. ¿Y de lo característico de esto?
¿Aquí la presentó en Huelva?
Sí, sí. Huelva se presentó el primer en Diputación. O el libro tiene un patrocinio de Diputación. Y lo presentamos el primero en Huelva. Y el libro va recorriendo mundo. Y el libro está... El otro día me llamaba... una persona que me decía, he leído el libro y me ha gustado, me ha encantado, una persona precisamente de cabezas rubias. Y
sí, yo me figuro quién es.
Nos apetece, nos resulta gratificante que la gente se pronuncie en esta manera con respecto al libro, porque el libro es un estudio, porque ten en cuenta que el que escribe de corte concesión, por ejemplo, escribe de los tosantos. Y los tosantos es una fiesta muy peculiar, muy característica allí en Corte de Concepción. Y nosotros no sabemos que Corte de Concepción existía ese detalle. O el que escribe de Aracena escribe de otra cosa, y el de la Cristina escribe de otra cosa. Y cada uno va escribiendo de su modo, de su identidad, y lo va expresando en este libro. Y ahí está. Esto es para la historia.
Por eso te decía, digo, que si te has encontrado cuando has ido a algún pueblo, oye... queremos escribir dos, no uno nada más.
En algunos sitios ha escrito más de uno. Fíjate, hay un pueblo que lo... Todos los pueblos son importantes, pero hay un pueblo que necesitábamos que se escribieran, que escribieran varias personas, y es Almonte. Almonte es un pueblo enorme, y además ahí teníamos cuatro personas que estaban, que ya habíamos hablado con las cuatro personas, y a las cuatro personas las hemos recogido. Y la segunda parte de todo esto son las aldeas o los núcleos de población que hay en la provincia de Huelva, que no son municipios,
no,
pero que son núcleos, que vive gente, y que son tan importantes,
algunos sí,
humanamente tan importantes como los municipios. Porque, mira, tienes por ejemplo Matalascaña, que es grande, o tienes Mazagón, que es grande, o tienes Isla Canela, que es grande, pero después tienes La Canaleja, por ejemplo, que es muy pequeño, o tienes Puerto Lucía, que es una aldea de Cortegana, que es muy pequeña.
Ahí hay bastantes aldeitas.
Hay muchas aldeas. O tienes Las Cefiñas, que es de Aroche, que es muy pequeña también.
Ahí son, de ahí son los gandullos.
Eso es. Precisamente, los gandullos también descienden de Puerto de Lucía. Puerto Lucía, que es una aldea de Cortegana. De toda esa zona, es interesantísimo descubrir toda la riqueza humana
que tiene,
que hay en todas esas aldeas. Entonces, la segunda parte, que ya la tenemos planificada y programada, va relacionada con las aldeas. No aldea propiamente dicha, porque hay núcleos que no son aldeas, que son ya... tienen una entidad administrativa superior, entidad local autónoma o entidad local menor. Tienen distintos nombres administrativos, pero en definitiva son núcleos de población, pueblos, son pueblos, aunque el nombre... no diga municipio, bueno, pero son pueblos.
Lo que le pasa a la Redondela, por ejemplo.
La Redondela, por ejemplo.
La Redondela es un pueblo curioso. Y en Sevilla tenemos otro, Villanueva del Río, y Villanueva del Río y Mina. Aquí la Redondela fue pueblo y la Cristina no existía. Fue naciendo, como tú lo sabes mucho mejor que yo, y después pues terminó siendo, y la Cristina pueblo, y la Redondela se quedó una aldea.
No es exactamente aldea, también
bueno,
tiene un contexto.
Tiene otro nombre, fíjate.
Eso es, tiene un contexto administrativo distinto, pero claro, lo de es flagrante lo de la Redondela. En fin, siempre hablaremos, al hablar de este tipo de poblaciones, siempre hablaremos de la aldea. Tarsis, por ejemplo, tampoco.
Sí, Tarsis le pasa exactamente igual.
Tarsis
para mí es un pueblo grande. Pueblo grande, pues no sé cuántos habitantes tiene.
Cerca de 2.000.
El doble que mi pueblo. Claro. Mi pueblo tiene 1.000, quizás que no llega a 1.100.
Sí.
¿Eh? Tiene el doble. Sin embargo, Santa Bárbara es pueblo.
Municipio.
O villa. Y Tarsis, pues, por una serie de circunstancias.
Pero además ahí están Cumbre de San Bartolomé y Cumbre del Medio, que son pueblos muy pequeñitos.
Sí.
Que no llega ni al centenar de habitantes,
sí,
cumbre, y sin embargo,
uno de ellos, no me acuerdo si era de esa Cumbres del Medio,
Cumbres,
que era el más pequeño de Andalucía.
Más pequeño de Andalucía, sí. Y entonces, bien, todo eso hay que ponerlo en rescate. Hay que rescatar la idiosincrasia de los pueblos, esto. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. En esto estoy metido.
Es una labor muy bonita.
Sí. ¿Sí?
Y estando metido dentro de ella, pues creo que estarás disfrutando.
Sí.
De lo lindo, vamos, porque...
Sí, se disfruta mucho.
Porque yo sé, hombre, que a ti te gusta, vamos a decirlo como yo digo en mi pueblo, digo, yo soy un arcahuete, a mí me gusta enterarme de todo.
A mí me gusta recopilar, más que arcahuetear.
No, bueno, yo digo...
Me gusta recopilar
datos. Para no darle muchas vueltas, digo, así lo entiende Tokiski. Y es verdad, digo, se pregunta, aunque después algunos somos más torpes que un guardaguja, y al día siguiente se nos ha olvidado, y otros como tu cabecita, pues se le queda. Pero bueno, tiene que haber de todo.
Ahí está.
Porque si todos fuéramos como tú, pues resulta que Ramón no podría ser, digamos, uno de en el andeba los sobresalientes. Tenemos que estar algunos por debajo para poder resaltar algo, ¿no?
Bueno, vamos a otra cosa, hombre.
Venga. Tampoco... No, hombre, no.
Los halagos. Fíjate que en la provincia de Huelva llevo contabilizada hasta ahora 110 aldeas.
¿110 aldeas? ¿Todas habitadas?
Núcleo, sí, te hablo de los núcleos habitados, ahora mismo. Habitados.
Sí.
En 110, hay seguramente algunos más, porque hay cosas muy curiosas, aldeas pequeñitas, muy pequeñitas, de 10 habitantes o 12 habitantes. pero hay cosas que... Hay sitios que tú no has escuchado en tu vida.
No, yo seguro, seguramente. 110 no he escuchado yo. Eso
no, no, y además que hay aldeas muy curiosas que no sabe nadie que existen. Y quiero que existan. Y por eso van a venir a un libro. Y el libro lo vamos a publicar, estamos preparándolo, a ver si en la primavera podemos tenerlo.
Estupendo. La idea es muy bonita. ¿Tienes algún libro que recopile las palabras, digamos, raras de nuestro andévalo? Bueno, hablo de nuestro andévalo porque es el que más conocemos.
Hay un libro que se llama El léxico de Alosnotarsis, escrito por Miguel Rodríguez. Sí recoge muchas palabras de esas. Hay otro libro muy interesante de Palabras para andar por casa, que es un libro de Manolo Garrido Palacio, que muy interesante porque este sí que recoge todas las palabras de la provincia de Huelva que han quedado en desuso o que formaron parte del agua, del lenguaje de la provincia, y ahí están.
Y que muchas de ellas, yo me he encontrado con algunas y siempre he creído que a lo mejor era una palabra, digamos, local, y resulta que es del castellano antiguo. Jarvega, por ejemplo, yo siempre creía que eso de Jarvega, en Jarvega, vamos, que era de nuestros pueblos, que eso no era una palabra que se inventa. Pues es el castellano antiguo, porque me la encontré en el monasterio de piedra en Zaragoza, y allí estaba. Dice, se está sacando el jarviego. Digo, anda, pues si yo creí que esto era de mi pueblo.
No, tú, por ejemplo, hay una palabra que nosotros utilizamos mucho en Andeo, lo que es el embarbasco.
Embarbasco. Está todo embarbascado.
Eso es, el embarbasco, porque el embarbasco es una palabra castellana recogida en el diccionario. Y además, el diccionario es muy sabio, porque lo recoge casi todo. Y si no está en el diccionario ese, está en otro anterior, y si lo rebuscas bien, encuentra. El diccionario es muy sabio.
El otro día estaba yo con un pariente diciendo dos o tres palabras de esta rara. Dice, fulanito te decía esto, no me acuerdo qué palabra, porque la cabeza mía no se queda, y eran de estas que tú no has escuchado en tu vida. Dice, pues fulanito de tal decía esto. Y digo, párate que con el chivato del móvil lo metí. Y digo, significa esto, y ese señor llevaba razón, no estaba diciendo.
Y estaba aquí, está aquí la palabra.
Pero eran palabras rarísimas, yo no las había escuchado en mi vida.
La fórmula que está teniendo ahora mismo la Real Academia de la Lengua es recoger todos los vocablos que se usen, que tenga un uso habitual. Sí. En algunos casos pudiera ser que pudiera existir un error, pero prof, te voy a comentar una cosa. Por ejemplo, albóndiga. Es albóndiga, pero la gente dice almóndiga.
Sí, alguna.
Almóndiga. Y la Real Academia ha recogido almóndiga.
Y que también dicha. Y
como factible, como idónea, como correcta. Y por ejemplo, peregrino y pelegrino con L. Pelegrino, pues está también recogido. ¿Por qué? Porque la Real Academia lo que trata es de aprender del lenguaje del pueblo.
Sí. Aunque algunas veces llega tarde, indudablemente.
Siempre va a llegar tarde porque la palabra se inventa antes.
Gracias.
Que el se inventa antes que la recoja el diccionario. El diccionario no inventa. No, el diccionario simplemente es el testigo fiel, el fedatario público de lo que el pueblo va diciendo.
Hay una palabra que siempre me llama la atención porque lo estuve leyendo y no sé si el que lo ponía llevaba razón o no la llevaba. Es la presidente o el presidente. Y decía que no era la presidenta, que era la presidente.
Porque eso es un debate muy de moda, un debate actual.
Yo lo leí hace ya bastantes años y daba una serie de explicaciones, que el que preside es el que tiene entidad para presidir. Entonces, como yo estaba en la hermandad, bueno, ahora no estoy oficialmente en la hermandad, pero sigo peileado con la hermandad de mi pueblo. Y era el que escribía las cartas, aunque la firmara la presidente. Y yo siempre ponía la presidente, nunca ponía la presidenta. Y algunos me decían, ¿por qué no pones la presidenta? Digo, porque creo que es así. Cuando me demuestren lo contrario, lo pondré. Aunque ya, creo que la admiten, ¿no?
Está admitido, sí. Lo mismo que juez, jueza, la jueza. Antes se decía la juez, el juez, y estaba permitido. Pero sí, es que tiene el diccionario, es vivo. Y tiene que abrirse a todas las tendencias y recoger todo lo que el pueblo va hablando.
Sí, ya, pero vamos, nosotros siempre hemos dicho, porque con, sobre todo con las mujeres, oye, femenino, masculino, bien. Yo no digo la policía, para macho y para hembra. El policía o la policía. No pongo el policía. O el
bien,
pediatro.
Es una discusión más semántica y empírica. Ahí hay mucho de empírico, de investigación y tal, y eso... y sintáctica y semántica, y no podemos entrar en eso, Antonio, porque es complicado,
¿eh? Yo soy un poquito analfabeto en eso.
No, pero es que esa discusión está muy de moda. Es en la actualidad lo que estamos llevando a cabo, aquello de los miembros y miembras, el todos, todas, todes.
Esto eso, que... eso sí que no lo entiendo.
Bien, bien, pero que, vale, esto, vale. Pero que está...
Sí, que a lo
que
mejor,
está ahí, que,
a
la
lo
gente, mejor, que la gente lo habla, sí, así, ¿no?
A lo mejor discute. Terminaremos haciendo una él, ¿no?
Vamos a leer un poema mejor, ¿no?
Yo creo que mejor.
Bueno, hombre, a mí me gusta hablar de estas cosas y me gusta escucharte tu poema, porque tú eres uno de los que lee el poema y lo lee desde adentro, le da énfasis y lo vives. Yo lo leo, tú lo vives. Venga, vamos a escucharte uno. Que ese chiquitito, ¿no? Por lo que veo.
Sí, yo tengo poemas muy cortos.
No, los míos son muy largos, ¿eh?
El... muy bien lo de la música. Esto se llama Media Navidad. Si no estás, vendrán los abuelos. Caerá por si acaso la alborada. Tendremos juguetes nuevos y esperanzas renovadas. ¿Serás Navidad, hermana, con canciones y recuerdos? Si no vienes, ¿cómo hablará el universo?
¿Cómo hablará? Muy cortito, ¿sí? Pero te dejé una pregunta ahí un poco profunda. ¿Tenemos otro?
Tenemos muchos.
Bueno, como es cortito, leo, porque yo cuando me pongo a leer el mío me voy a llevar media hora.
La Navidad... se hace de la vida con toda su alegría, con ternuras, con sus esperanzas, su corazón, con sus sinsabores y sus heridas, con todas sus calmas y singladuras, con mucha valentía y más razón. La Navidad, eso es un largo horizonte, desde el humano se piensa y se mira. Es a veces una fugaz locura y otras veces solo una ilusión. No es la Navidad que será el hombre quien la impulse de odio o de cordura. Más depende de cómo y de dónde, del beso de cada cual, de su Dios. Exactamente igual que la aventura de vivir con codicia o con pasión.
Muy bien, estupendo. Por eso te digo que tú la vives cuando lees la poesía y yo la leo nada más. Bueno, te voy a leer una de estas. Yo he traído para aquí unas pocas también.
¿Testamento de eso que tú tienes?
Un testamento, bueno. Venga. Es que entretengo. El que la vaya a leer se entretiene. Vamos a ver si soy capaz de verla bien, porque creí. Algunas letrillas que pongo no te vean. Yo digo enamorado de mi Andévalo, de nuestro Andévalo. Qué difícil es describir el terruño donde naces. No sabes por qué lo quieres. No sabes por qué lo haces. Solo sabe que te tira, que necesitas de él, que sueñas aquellos pasos, los que diste sobre él, y recuerda sus veredas, y recuerda sus caminos, y recuerda a los mayores en velador de casino. Recuerdas aquellos juegos que de niño practicaba, y te hacía los columpios con sogas que te prestaban, el jugar al esconder por calles y callejones, a las bolas, a los trompos o acarreando gamones. Fabricabas con destreza, con latas viejas, los zancos para andar donde había fango, dando unos largos trancos. No se borran los momentos, ni se borran los olores, ni se borran las tertulias de las personas mayores. Queda grabado con fuego, queda grabado en tu mente. Eso no se borra nunca. Se borra lo que es reciente. Los olores del terruño, del Andévalo presente, de esa tierra de hombres rudos, trabajadores de gente. Esa tierra se ha quedado en tu retina grabada. Sueña con ella y la huele en riberas y cañadas. Es la tierra, sus caminos, y los tocas con tu mano, y la abrazas y la quieres como si fuera un hermano. Es mi tierra, es mi sentir, dentro de mi corazón. De ella estoy enamorado, aunque pierda la razón. No me importa que me digan que solo soy un soñador, si yo la quiero, despierto y la sueño con dolor. Me duele porque la tienen olvidada en un rincón, durmiendo siglos y siglos sin tener despertador. Por eso grito, despierta, Andévalo, que estás vivo, que tienes lindas higueras, que tienes lindos olivos, que tienes unas dehesas que otros quisieran tener. Tienes agua y la están dando, y tú te quedas con sed. ¿Dónde están los regadíos, esos que yo quiero ver? Que quiero ver cómo crecen. El verde es nuestro también. Hay sendero en los barrancos que inspira a cualquier poeta, y el astro rey al acostarse dejas preciosas siluetas. De cualquier rincón que mire te tienes que enamorar. El andévalo es amor, si lo sabes apreciar. Sus primaveras son bellas, con esos campos floridos. Los inviernos no son crudos, si llevas buenos vestidos. Son la gente andevaleña, amables y cariñosas, y te ofrecen lo que tienen dentro de sus lindas chozas. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Con todas las presentaciones que yo te he visto en estos meses, tuyos, algunos serían, ¿no?
Sí.
¿Cuántos?
Sí, yo he presentado últimamente, publiqué en noviembre, en octubre, a finales de octubre, un libro que se llama Asomos del Miedo, que es un canto de cierta incertidumbre con respecto a los problemas que se nos van planteando en la vida. Y ese es un canto específico de incertidumbre, precisamente con respecto a la mina, con respecto a todo lo que está pasando, toda la falta de recursos económicos que estamos teniendo en las zonas mineras que se van quedando despobladas. En estos momentos hay unos buenos criterios de investigación en las minas que están llevando. Ya Río Tinto está en alza, Aguas Teñidas está también en alza, y Tarsis y La Zarza posiblemente estarán próximamente. De todo eso, poéticamente, esa incertidumbre, ese dolor, ese problema que tienes en el alma, hablaba yo en este libro que lo presenté en octubre. Ese es el libro, y estoy con otros proyectos aparte de este de la Ruta de las Palabras. Tengo otros proyectos, ya te he dicho que son 24 horas del día y que yo me llevo gran parte del día escribiendo, y tengo en el ordenador pues muchos proyectos nuevos para llevarlos a efecto, y que próximamente, claro, en la primavera verán la luz algunos más, ¿sí?
Bueno, tú escribiste algo sobre esas personas mayores, quiero recordar algo de eso, ¿no? Esas tertulias cuando te contaban cosas, una especie de historia de nuestros mayores, cuando...
Es que yo he escrito de todo, Antonio, prácticamente.
Yo recuerdo que de eso se habló, hemos hablado alguna que otra vez.
Sí, hay un libro que tengo yo que es de memoria, y en el que recuerdo todas esas personas de los mayores de la tierra. Y fíjate que tú sabes que acostumbro también a dedicarle una elegía a todas las personas que se mueren.
Sí,
ya. A las que yo
conozco. Te leo porque Simón y tú, o tú y Simón,
sí,
cada vez que fallece alguien en Tarsis, yo creo que son de Tarsis las personas.
Sí,
que
la mayoría, sí,
la mayoría son de Tarsis. Siempre le dedicáis unas palabras.
Sí. Este es el último homenaje quizás que se le pueda hacer, sí, a un ser humano. Guardarle esas letras, ese sentimiento, y guardarle el recuerdo. Sí. Son las dos cosas que se le pueden dedicar al ser humano. Claro. Necesario.
Hombre, es una labor muy bonita, es decir, que es precioso. Ahora este año han hecho allí en Santa Bárbara una cosa que a mí me ha encantado, que lo están haciendo en más de un pueblo, pero allí el coro, que lo vas a tener, que lo vas a tener allí, vas a tener allí a la gente del coro para cantar, se han puesto todas de acuerdo. Como no es necesario pedirle al ayuntamiento quiénes son las personas mayores, porque ellos las conocen de sobra, que son un montón. En un pueblo pequeño de estos, la gran mayoría son mayores, vamos. Y han ido cantando casa por casa que hay una persona mayor. Una persona mayor, una persona enferma, uh-huh. A las que le prestan atención, las de la bata blanca, como yo digo. Uh-huh. Y han ido durante 3 días. Durante 3 días, que el coro se compone de gente de 20 y tantos años, 30 y tantos años, 40 y tantos años, hasta personas que tienen 70, 75, 80 o más de 80 y tantos años. Mm, mm. Y han hecho una labor, y yo se lo he puesto, digo, me encanta esa labor que hay hecho, porque lleváis, aunque sea nada más que por un cuarto de hora, la alegría a esa persona que está en la cama, que está sentada en el sillón, o sencillamente que no puede salir mucho porque su pierna ya
está disminuida, claro. Muy bien, muy bien.
Ha hecho una labor muy bonita con las personas mayores, que también se le puede dedicar. Bueno, léeme por ahí a otras cositas, ¿no?
Mira, un soneto dedicado a Huelva. Henos aquí, líricos amadores del puerto, de la luz, de Onuba y Ría. Versos que por hacer se escribirían de elogio, intimidad y devociones. Henos aquí, como descubridores de cinta, soledad, marinería, con ansias de quedarnos. ¿Quién se iría lejos de estas vivencias y emociones? Por ser identidad de este consuelo, que Huelva es monumento de pasión, somos de aguasal y de cabezo, de joya, fuente vieja y de Colón, de mil abrazos y de barrio obrero, de un alma hospitalaria y corazón.
Muy bien. ¿La fuente a cuál te refieres? ¿La fuente de...?
La fuente vieja.
¿La fuente la que ha resucitado?
Esa fuente vieja que estaba por ahí perdida y que han encontrado. Sí. La fuente vieja, ya. Que tiene tantos ancestros y tan importante fue.
Sí, porque en el Conquero hay, digamos, canalizaciones de romanas, me parece.
Sí,
¿no?
sí.
Pero que no están a la vista.
No están a la vista aún, ya será, se está trabajando en ello. ¿Te leo este otro poema?
Venga, léelo.
Es que ahora que te pienso, vengo a compartir contigo las ternuras que al tiempo que llegamos la paz henchida de nacencias nos dibuje las caras de los humanos que se hacen presentes en nuestras vidas, como el amor y la esperanza. Ahora que te pienso, que las hormigas se han llevado el pan a la caverna y nos han dejado solos con esta libertad nuestra tan lógica. Ahora mismo que te pienso, llueve sin molde y llora la tierra, y nosotros, ya ves, con ausencias de por medio, con tristeza viva metida en el alma. Hoy te pensaré más, y naceremos juntos con las manos ardientes puestas en el abrazo, y seremos útiles a la presencia, osados en la entrega, armónicos en los afectos. Seremos esa locuacidad incesante que inquieta a las conciencias, y seremos también el pardo sentimiento curtido en risas, evocación al canto, amistad. Ahora que te pienso, deseo mandarte mi complacencia por formar parte de mis verdades y ser yo el renglón más pasional de tu historia. Te seguiré pensando con la libertad de tenernos en la grandeza innata de nuestros ojos cómplices, y te escribiré un aplauso.
Muy bien, estupendo. Hay una cosa que se nos ha pasado. Debíamos de haberle mandado al amigo Simón un enlace para que pudiera entrar. No me acordaba hasta ahora. Podría haber estado presente.
Ah,
pero no me acordaba hasta ahora. De todas formas, como todo lo que se diga aquí se graba, después se lo podemos mandar.
Muy bien. De todas formas, le mandamos un saludo, ¿no?
Simón, un saludo, ¿no? Al amigo Simón.
Que Simón también, Pérez Volante.
Sí, que es un tío defensor de Tarsi, y que habrá sufrido tanto como tú por ese revés que, que ha tenido.
Que nos ha dado la vida.
Pero bueno, la vida es así, la vida no, no hay que tomarla como viene y ya está.
No, la vida hay que cambiarla.
Es difícil cambiarla, ¿no?
Hay que intentar cambiarla.
Intentar cambiarla, pero...
Todos los días tenemos que intentar cambiar la vida para mejor.
Bueno, sí, para intentar cambiarla para mejor.
Sí. Conformarnos con los que hay, no, conformarnos, no. El hombre tiene que ser reivindicativo y rebelde por naturaleza.
Sí, hay que ser rebelde, pero indudablemente la vida es como es, y cuando tú... Porque, ¿cuántas veces en lo mejor de la vida te viene un testarazo de esto y te quita a lo mejor un ser querido que para ti no debía de haberse ido por la edad y por muchas cosas? Sin embargo, te lo quitan. Eso es así. Es la vida. No podemos,
también hay, hay que rebelarse también contra la muerte.
Yo creo que lo mismo que hiciste tú cuando estuvimos encerrados, que a mí me parece que desde entonces tengo yo una pierna mala por no andar. Empezamos a escribir y empezamos a soñar, porque indudablemente no podías irte a la calle y por lo tanto tenías que soñar lo que veías desde casa. Y a los que éramos ya, que habíamos cumplido los 18 años 3 o 4 veces, más todavía, porque no podíamos salir ni siquiera a comprar, porque ya el hijo te decía, ni se te ocurra, llama por teléfono a este que te lo traigan. Y te traía la compra a casa. Entonces yo lo que hacía era soñar. ¿Con quién? Pues con mi pueblo, con mi gente, con mi patrona. Yo lo titulo Soñando con ella. Anoche soñé con ella, con la patrona divina, multitud de gente buena esperando en las esquinas. Santa Bárbara de casa era un pedazo de cielo. Su patrona iba pasando, iba pisando su suelo. La llevaban costaleros con sus caras sudorosas. Qué bonito contemplarla, era la más bella rosa. El cielo resplandeciente, las calles engalanadas, no faltaba ni un detalle, las casas bien blanqueadas. Las campanas repicaban escuchando una canción, la cruz de guía y estandarte abriendo la procesión. La reina de nuestra fiesta como diosa por la tierra, luciendo sus lindas galas en una tarde tan bella. Cuando pasó por el santo se puso a cantar el coro, los vivas en la garganta observando aquel tesoro. Pasó por la calle nueva, por el puerto de la Encina, pasó por la calle abajo con gente en sus esquinas. Guapa, guapa y qué bonita, qué elegante va y qué fina, eran gritos que salían de bocas de sus vecinas. Había que subir la cuesta, eso no es cuesta ni es nada, la mesa en los costaleros como a un pequeño en su cuna. Ya está arriba, ya llegó la reina de los mineros, patrona de artillería, madre de Santa Barbero. Faltan pañuelos y manos para secar esos ríos que de lágrimas derraman aquellos que la han vencido. Si quieres verla otra vez, si quiero verla otra vez, otra vez yo soñaría con la más linda patrona que pueda haber en mi vida. No te faltará una flor ni una palmera a tu lado. Eres la más bella rosa que del cielo haya bajado. Bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito. En esto de las aldeas, que dices que va a salir, ¿ya está todo escrito o todavía no...?
Está escribiéndose.
Se está escribiendo.
Hay muchos que ya los tengo, están terminados, y otros que se están escribiendo. Pero a punto de llegar, sí, a punto de llegar. Antes de final de año quiero tener todos los textos ya y todas las
cosas. ¿Cómo he ido pidiéndolo? ¿Telefónicamente a los alcaldes de pedáneo o
no,
yendo a visitarlos?
No, yo me...
Pues tengo claro, mucho... una labor de ciento y pico de aldeas.
Sí. Tengo mucho conocimiento en las provincias, prácticamente en todos los sitios, conozco muchísima gente y me he valido de amistades. Del que conozco en el Monasterio, del que conozco en Cortegana, con Zalamea, por ejemplo, también tiene muchas aldeas. Pues de todos he ido buscando el enlace propio para encontrar la persona adecuada que me escribiera del Membrillo o de Marigenta o del Villar o de la Cefiña. No, o
del Membrillo
o de
tengo Togena. Yo una amiga que vive en el Membrillo. Mi amiga Lupe.
Pues allí también me han escrito.
El Membrillo es pequeñito también, ¿no?
El Membrillo tiene muy pocas personas, sí. El Membrillo tiene muy pocas personas. El Membrillo había el Membrillo alto, el Membrillo bajo, el que queda es el alto, y este membrillo, pues ahora viven algunos habitantes allí, pocos, y otros que van y vienen.
La dehesa sigue existiendo, ¿no?
Sí, pero
la dehesa es Río Tinto.
La dehesa es Río Tinto, pero la dehesa no es tal aldea. La dehesa es un barrio de Río Tinto.
Ah, que es barrio,
no, no, sí, es... no es aldea. No está considerada aldea.
Ya, ya. Hombre, porque es que Río Tinto estaba desparramado, como es lógico. Porque cuando ha ido la mina. Bueno, Tarsi casi le pasaba otro tanto. Cuando le ha ido comiendo la mina, las casas que había, y se han ido mudando, ¿no?
Ha quitado el pueblo, claro. El pueblo se lo comió. La Corta se comió a él. La población, sí.
Que allí en la de sí, allí hay una tumba romana, quiero saber, o algo de eso, ¿no?
¿Dónde?
En la dehesa de ahí de Río Tinto.
En la dehesa hay restos, sí.
Hay restos, me parece. Yo cuando he viajado, como he viajado por toda la provincia, quiero recordar que había allí restos en la dehesa.
Sí, sí, allí hay restos ahí prácticamente, sí. Principalmente en las zonas mineras, hay muchísima presencia de los antepasados de romanos, principalmente romanos. En Tarsis también los fenicios, que hicieron el comercio, y cartagineses también. O sea que tenemos
hay una riqueza arqueológica bastante.
Mucha riqueza, y hemos sido también muchas de las veces conquistados, coloniados, y estamos en esa idea todavía, pero eso nos ha dejado un patrimonio importante, ya, dentro de la arqueología y dentro de la historia.
Bueno, yo muchas veces cuando empiezan a decir no, porque si la independencia de un rincón o de otro, digo, los únicos que han sido independientes y que hemos sido, han sido los andaluces. Es verdad que éramos con los moros, de acuerdo, pero era un país independiente hasta que no...
Hombre, nosotros... fuimos conquistados por los romanos. Los conquistados siempre son los más débiles en las conquistas. Sin embargo, nosotros le dimos 3 emperadores romanos.
Sí.
Adriano, Trajano y Teodosio.
Claro.
Los 3 emperadores romanos que le dimos, que fueron españoles, hispanos, que fueron precisamente
emperadores
romanos. Fíjate. En fin, seguimos leyendo.
Venga, vamos a leer.
Me gusta abrir el cauce de los ríos y cerrar las compuertas de la noche para oler los geranios que me oyen y hacer cantar al viento del estío. Me asusta la pandemia de los pobres eterna, como todos los amores de quienes se aman y no se han ido. Pintar de corazón los corazones, enfilar las adelfas por colores, ponerme a calentar el poco frío. Me asomo hasta ti, si me conoces, abrázate a estos versos que te escribo.
Muy bien, estupendo. ¿Eso es de un libro o todavía no tienen...?
Estos no están todavía en libro.
No están todavía, ¿no?
Estarán pronto. Son inéditos. Estos son poemas que... Mira, los he traído, son cosas que tenía allí recién escritas, y las he traído, que están fraguándose en el próximo poemario. Sí. Dice: cada cual lleva su bombín, toda su nostalgia y su codicia, su palabrería y su justicia, ratos de sosiego y de vivir. Cada cual se pone el calcetín, se viste de bien y de malicia, se busca su ropa y su caricia, sus horizontes y su confín. No hay cada cual sin conseguir su manta, su sol y su sonrisa.
Muy bien. Estaba aquí mirando, que también me atañe, porque indudablemente, no, es que mi suegra, la que era mi suegra ya, era de aquí, del Perruná. Mi pueblo no tiene balcones. ¿No? Qué raro. ¿Cómo se llama? La Zarza. Se llama La Zarza. Está en mitad de camino entre Calaña y el Cerro. Pues sí, la verdad es que está en la mitad del camino.
Esto es una historia, sí. La historia de La Zarza y Perrunal son dos amigos que se encuentran, que uno es de la Puebla de Guzmán y otro es de La Zarza, y se encuentran en el colegio. Los dos están estudiando, los dos estudiaron medicina, y un día, contándole uno al otro, le preguntaba: oye, ¿y cómo es tu pueblo? Exactamente lo que cuenta aquí.
Ya.
Manuel Méndez Delgado, que escribió este relato,
¿no?
y el otro era Amador Rivero, el de Puebla de Guzmán. Los dos luego hicieron medicina. Uno se fue para el norte y otro se quedó aquí ya. Precisamente Amador falleció. Amador se casó con una chica de Paimogo. Y allí estuvo de médico mucho tiempo, en Paimogo, en Alón, ¿no? Y todo por ahí. Este es Alájar, por ejemplo, que Alájar cuenta unos poemas, habla un poema. Esto es Aljaraque, que también es un poema. Que este sí que
sí, que es lo mismo, que son relatos y poemas al mismo tiempo.
Sí, 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 sí. Dice: se pasa la vida volando de Aljaraque a la dehesa y otra vez a la laguna, la cigüeña blanca y negra.
¿Quién es el que escribe eso? Porque ahí había un tal Manuel que escribía muy bien.
Aquí hay mucha gente que escribe bien. Este es José Joaquín Pérez Márquez. Aquí al Monaster, por ejemplo.
El que yo digo, es que yo no me acuerdo de los apellidos, porque, y después, encima tú no le pedí el teléfono, y con lo de la pandemia, pues, le perdió la pista. Pero este hombre se quedó viudo, y fue ahí al Moraclaro, algunos días, a la poesía, y traía unas poesías a su mujer fallecida, y eran preciosas. Pero como siempre cometemos la pata, yo no le pedí el teléfono, no me acordé, porque creí que íbamos a seguir, porque lo de la pandemia nos cogió todo de improviso. Es más, la pandemia, el último programa que hice aquí antes de la pandemia, lo hice con Juan Antonio Morales. Sí. Que además que venía, dice, pues yo estaba con uno que tenía, y este nos tenía los cacharros estos bien preparados. Digo, pues como cojamos ahora el COVID, y eso fue, me parece que el día, quizás que el día 3 o 15 y el 18, nos encerraron.
Efectivamente, y...
No, el 18 no. El 15 nos encerraron.
Claro, el 15
nos encerraron. El 18 fue cuando mi amigo Paco se puso malo, que había también venido aquí a la radio algunos meses antes.
Tú sabes de dónde es Juan Antonio Morales, ¿no?
Juan Antonio Morales es hermano de Paco Morales, que es mi ahijado.
¿De dónde son?
Yo creo que nacieron aquí, ¿no? Pero no sé, de Valverde no lo escucha yo nunca.
De Sotiel. Precisamente, Juan Antonio es el que me va a escribir a mí de Sotiel.
Ah.
Sotiel como tal.
Pero yo no sé, él no ha nacido allí, ¿no?
Sí, Sotiel, Juan Antonio, tú te dices arqueólogo, ¿no? ¿Eh? Al arqueólogo,
claro,
dices tú.
Amigo.
Juan Antonio es allí, hombre, nació allí. Juan Antonio Morales allí, nació allí.
Bueno, el padre eso, pero yo creo que ellos habían nacido aquí en Huelva, me parece.
Bueno, a lo mejor nacieron en Huelva, pero son de...
Sí, no, ellos. Además, él lleva allí lo de la asociación de no sé qué que se llama, ¿no?
Ellos son de...
Él tiene allí...
Aquí tienes Calañas, tienes Campos Fríos.
Juan Antonio es un tío muy preparado.
Muy preparado. ¿Y va a escribir de Sotiel?
Sí. Bueno, pues son cuatro hermanos.
Son cuatro hermanos.
El que menos canta es él. Los otros tres cantan de maravilla.
Canta muy bien, ¿no?
Pues bien. Mi ahijado, yo le digo que mi ahijado porque está casado con mi ahijada. ¿Eh?
Ah, claro, efectivamente, es tu ahijado.
Y ese no es precisamente el mejor. Creo que más mejor canta, pero es un chaval un poco corto, y para traerlo, aquí lo hemos tenido, lo traje una vez a todos ellos, incluido la madre estaba un poco pachuchilla. Mm. Y vinieron a cantar aquí, y cantan. El chico ha ganado unos pocos de concursos, muy bueno, como es Pinilla ahora, por ejemplo.
Sí.
Lo que pasa es que Pinilla, pues, está yendo y se está dando a conocer, y este no le gusta. Ya yo le he tirado a la hermana unas pocas veces, a ver si lo traigo por aquí. A Pinilla tiene que venir otra vez.
Se fue. Pues, claro, hombre.
Sí,
a la gente.
Pinilla es estupendo. Estuve viéndolo en Calaña, que hicieron un mano a mano entre Pinilla y Cuaresma.
Sí.
Allí estaba Juan Camacho, el Garrocho.
Pues claro, ese fue el día en que se presentó el libro.
No.
Y sin Huelva no hay fandango, ¿sí?
No. El de Las Cruces.
¿En Calaña?
No, eso fue en Calaña, no. En Las Cruces.
Ah, entonces... Ah, claro. Villanueva
de Las Cruces.
Sí.
Y hicieron allí... no me acuerdo cómo se llamaba un profesor que además ha tenido también
Miguel Ángel Fernández Borrero,
en televisión creo que ha tenido alguna
periodista
cosa
de
él
televisión.
Iba explicando los distintos cantes y ellos lo iban interpretando. Tienen allí una peña muy bonita, muy pequeñita, pero está muy bien,
muy coqueta,
¿sí? y allí estuvimos un par de horas extraordinarias. Fui de mi pueblo y estuvimos allí con ellos, estupendo.
Yo tengo... En fin, eso es lo que... No podemos irnos sin recordar, volver a recordar, que el día 29 estaremos en Santa Bárbara
de casa.
A las 6 de la tarde.
Ya, a ver si nuestro director quiere ir. Porque yo ahora no hice mucho hincapié para que fuera a la gala poética, porque el tiempo no lo daba como para andar desplazándose.
¿El día dicho ven?
29.
El día 29.
¿Está en jueves? Parece, ¿no?
Jueves, sí.
A ver si te... Si está el tiempo bueno.
Ahí te anima.
Él, de todas formas, él tiene que tener una descendencia o ascendencia. Ascendente. Santa
bueno,
Barbero.
Si quieres te cojo yo en mi coche. Lo que pasa, algunas veces tendrás que empujarlo, pero...
No, ¿a qué hora es?
A las seis de la tarde.
A las seis vamos a hacer la presentación de este libro, Vuelvo a la Ruta de las Palabras, en Santa Bárbara. Van a intervenir un grupo de personas, al alcance
van a ir tres, que es la Genoveva, la María José Escudero, me parece que es la otra, sí, y Agustina, que por cierto, Agustina, ¿sabes lo que me ha pasado con esta mujer? A mí me gustan mucho los calostros. Y ella tiene confianza con una que tiene allí cabras y demás. Y digo, oye, tráeme calostro. Y dice, Antonio, ya no hay calostros. Me cago la mano. He llegado tarde. Dice, pero tengo congelado. Y me trajo y me regaló una garrafa de calostros congelado. Yo no me cabe en el frigorífico, se lo llevé a un congelador de mi hermana. Muy bien. Y la sacó la semana pasada. Dice, hermano, los calostros, ¿esto qué es? Claro, son, no sé, apuro, no sé. Pero es como esta siguiente, ha pasado lo mismo, y esta mañana me ha llamado la Agustina, me dice, Antonio, pero no me mientas, dime la verdad. ¿Los calostros cómo estaban? Digo, mira, te voy a decir la verdad, porque tú no me has llamado. Digo, no.
Muy líquido estaba.
Es que me había alargado la garrafa de la leche.
Claro. Se había equivocado.
Así que, bueno, recordad eso, que el día 29 estará Ramón, que es el que lleva, digamos, la batuta en Santa Bárbara de casa, para presentar Huelva, la Ruta de las Palabras. Y allí intentaremos en esa. Y Ramón, lo que tú quieras añadir, porque tenemos que marcharnos ya, que viene, no sé...
Sí, yo quiero despedir con un poema navideño.
Sí, bueno, por lo que estoy escuchando, felicitar a Ramón Llanes, ¿no?, por este libro. Seguramente eso de las felicitaciones, ¿verdad, Ramón?
Sí.
Tantas y tantas que te habrán dado por tanto y tantos, ¿no? Tantos libros.
Sí,
ahí, ¿no?
Sí.
Bueno, ya como sí. Que...
Hombre, siempre viene bien, no, es hombre, un reconocimiento, ya. De alguna forma es un...
Y sobre lo de ir el jueves, si no hay nada, nos vamos, Antonio. Vale, nos presenta allí y ya está, sin problema.
Vale.
Bien. Voy a terminar con...
Sí, porque ahora viene el programa Taurino, que ayer como estuvimos retransmitiendo la gala en directo del deporte de Huelva...
Ya te...
Pues el programa, pues ocupamos su hora y la hemos cambiado ahora pues detrás vuestra.
Ya, claro.
Así que, para que nadie se quede así sin hacer programa. Pues muchas gracias, Ramón, nuevamente por estar aquí en Hispanidad Radio.
Gracias a vosotros, que siempre me tratáis bien. Voy a dedicar un poema navideño.
Venga.
Érase una vez mi choza con una parra y un huerto, una sartén y un bastón, con una tinaja rota donde guardaba mi abuelo dos canastos, un latón, dos calcetines, las botas, unos pantalones viejos y la cincha del serón, una percha, una mascota, una vara y un sombrero, un peso y un cinturón. Era mi Belén la choza, la tinaja era mi juego. La sartén era el tambor, el oro era la ropa, la parra era mi cielo y el niño sería yo porque Dios era mi abuelo.
Muy bien, es precioso, ese es muy bonito, ¿eh? Ese es muy bonito. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ramón, por haber estado aquí, habernos hablado un poquito de la Ruta de las Palabras y del proyecto que tiene, los proyectos que tiene y esas 24 horas que dices tú que se estiran. A ver si nos dice cómo se estiran para poderlas, digamos, disfrutar.
Eso es por la magia.
Cómo las disfrutas tú.
Se hace magia.
Muchas gracias.
Hasta
siempre. Venga.
Gracias.
Y nosotros nos despedimos por lo menos hasta el día 10, creo, de enero, ¿verdad?
Más o menos.
más o menos. Vale. Pues nada.